¿Qué mejor que los protagonistas te cuenten la historia apícola, las personas más relevantes de la apicultura, en la entrevista de La Miel en tu radio?
Continuamos con el programa y es un verdadero gustazo presentar a la licenciada en tecnología de los alimentos, Yamila Yade, que la hemos entrevistado más de una ocasión, es una referente, digamos, de la apicultura, ha estado en muchísimas exposiciones y bueno, para nosotros es una amiga de la casa y es un verdadero gustazo recibirla en los micrófonos de La Miel en tu radio. Te saludamos, buen día Yamila, ¿cómo estás?
Buen día, Leandro, ¿cómo estás? Un gusto y saludos a toda la audiencia.
El gusto es nuestro de tenerte en los micrófonos de La Miel en tu radio y también porque, bueno, vos seguís trabajando, seguís vinculado con la miel y con otros trabajos también. Y la verdad que el otro día estábamos charlando y me dio mucha curiosidad esto que estás trabajando actualmente con referencia a los mercados islámicos, con esto de la certificación Jalal, que espero la haya pronunciado de manera correcta, y bueno, queríamos indagar un poco de qué se trata, cuál es el objetivo de esta certificación, bueno, en qué consiste, cuáles son, digamos, todas aquellas cosas que conforman este tipo de certificación, que supongo que es para miel y otros productos también, no lo sé. ¿Te parece que arranquemos por ahí? ¿Cómo lo ves?
Arrancamos por ahí. Vamos a ordenar un poco los conceptos. Como vos me presentaste, yo soy licenciada en Tecnología de Alimentos y, estoy formada, digamos, en varias industrias, ¿no?, relacionadas con todo lo que es alimentos, bebidas y también cadena de suministro de la industria de alimentos, ¿sí? Desde el punto de vista de lo que estoy haciendo actualmente, yo soy nieta de árabe. Mi abuelo vino hace muchísimos años de Yarmuk, un pueblo de Siria, y bueno, estuve y estoy muy cercana a la comunidad islámica por apellido, por familia, por sangre y por mucho cariño, porque la verdad es que me tira muchísimo. Durante muchos años el Centro Islámico de la República Argentina estuvo, digamos, invitándome a participar del Departamento Halal. El Centro Islámico es una institución de carácter religioso, social, educativo, que está autorizada y reconocida por los principales organismos internacionales para emitir esta certificación halal dentro de la Argentina, y tiene reconocimiento por los países islámicos para poder recibir productos de la Argentina, obviamente, que estén bajo certificación. Ahora, ¿qué es la certificación halal? Bueno, la certificación halal es una certificación, es un sello de atributo religioso. Sí. Desde el punto de vista religioso, para los musulmanes, digamos, existen productos que son halal, es decir, que están permitidos para su consumo, y productos haram, que están prohibidos. ¿Sí? Principalmente, los productos que están prohibidos son el cerdo y sus derivados, y obviamente el alcohol como embriagante y todo lo que forme parte de este tipo de productos también derivados. ¿En qué consiste la certificación? Es una auditoría, como cualquier auditoría de un sistema de gestión o de un atributo, en donde los auditores que tenemos formación técnica, principalmente y en conjunto con el área religiosa, se hace esta auditoría, y lo que se verifica es que una empresa, cuando tiene la necesidad de la certificación para poder ingresar a un destino islámico que así se lo requieran, verificar que todo su proceso de producción está libre de estos productos que están prohibidos para la legislación islámica, que serían los que te dije antes, que se llaman haram. Claro. ¿Sí? Entonces, la auditoría es una auditoría, no es complicada. Hoy en día cualquier empresa de alimentos que tenga un sistema de gestión de inocuidad o programas de prerequisitos, las buenas prácticas, los procedimientos de limpieza, el control de plagas, un sistema HACCP, ¿sí?
Claro.
Lo que se hace es verificar que todo lo que forma parte en el día a día, todo lo que interviene y que pueda tener contacto directo con esos productos que quieren ir destinados a esos mercados, estén, digamos, aprobados. Es decir, que en su composición no tengan absolutamente ninguno de estos productos o estas sustancias o componentes que están prohibidos.
O sea,
entonces, es una... Sí.
Sí, no, que básicamente la certificación compone todo lo que sería el sello de calidad, el sello de salud, el sello de valor, digamos, todo lo que tiene que ver con lo que sería buenas prácticas de producción de la empresa, del sistema, de cómo se produce un alimento, pero donde pondría el foco es que en todo el proceso de producción no haya algún ingrediente que se vincule con estos productos prohibidos para la comunidad. Sería algo así.
Exactamente. Ahora, el concepto de halal, si uno tiene que hacer un paralelismo, ¿no? Desde lo que sería, que conocemos los técnicos hoy en día, está muy vinculado a lo que sería la inocuidad, porque halal es un concepto muy amplio, que así lo cita el Corán, que es el libro sagrado para los musulmanes,
claro.
En donde lo que apunta es que nada de lo que las personas tengan que ingerir esté sucio, libre de plagas, que no tenga toxinas, o sea, en un concepto, vos pensás el tiempo que tiene, ¿no?, la escritura, la Sagrada Escritura, y la idea era proteger y que no hubiese un daño a las personas. Entonces, más allá de esas dos sustancias, implícitamente están todos estos conceptos que hoy conocemos como buenas prácticas, control de plagas, limpieza y desinfección, no se aleja de esos conceptos, ¿sí? Solamente hay que verificar, es una verificación muy exhaustiva, por eso cuando las empresas requieren la certificación halal, la certificación tiene dos instancias. En una primera instancia se hace una certificación de sitio, es decir, en planta, en donde se va a elaborar ese producto o se va a almacenar o a copiar.
Sí.
Y que tiene que ver con verificar estas condiciones, ¿no? Edilicias. Se parte absolutamente siempre de un establecimiento que esté registrado legalmente, porque siempre, digamos, tiene que estar funcionando legalmente, ya sea por SENASA o si no tiene SENASA porque es otro tipo de producto, hablando acá en el país, el INAL, que sería el Instituto Nacional de Alimentos, que otorga el Registro Nacional de Establecimiento Alimenticio, o mismo si es una planta de envases.
Sí.
Entonces, bueno, partimos de ahí. Después se verifica documentación. En la documentación verificamos la composición, la formulación de los productos que van a estar incluidos. Y muchas veces las empresas tienen productos que quieren destinarlas al mercado islámico y otros productos que no, porque por ahí en su formulación hay componentes que no cumplen con los requisitos halal, entonces esos productos no van a poder ser dirigidos a esos mercados. Entonces, cuando se comparte un espacio con productos que van a estar dentro del alcance de la certificación, el alcance, digamos, que es lo que incluye,
sí,
y productos que no lo están, bueno, hay ciertos cuidados que hay que tener para poder garantizar que no va a haber ningún tipo de contaminación cruzada Y es muy importante poder demostrar a través de los procedimientos de limpieza esos cortes en los en las producciones, siempre y cuando compartan, digamos, instalaciones, ¿no? A veces en un mismo predio una planta puede tener dos edificios distintos y en uno elaborar determinados productos que están dentro del alcance y en otros que en el otro edificio otros que no lo están. Entonces no es compleja, simplemente hay que ser ordenado, hay que tener claro el concepto, y si uno tiene claro el concepto, para las empresas se les facilita bastante.
Te hago una consulta en términos de esto, ¿no?
Sí.
¿Qué pasa, digamos, con lo que está en el gris? Que también es como el Harán, digamos, no se lo toma en cuenta a la hora, con aquello que es sospechoso, que no se puede determinar si es Halá o Harán, digamos, en producto, estoy hablando, o en servicio.
Bueno, hay una palabra que define eso, que se llama Mashbu, que son aquellos productos que son como dudosos, ¿sí? Y bueno, ahí hay un trabajo un poquito más arduo, donde hay que verificar algunas cuestiones más específicas para poder definir, y acá siempre participa la autoridad religiosa, el sheikh del centro islámico, quien determina si puede haber o no un riesgo. En algunos casos, dependiendo de los productos, se solicitan análisis de laboratorio donde se buscan estas sustancias que son prohibidas, justamente para verificar que no haya, digamos, presencia de estas sustancias que podrían llegar a poner en duda el atributo halal.
Ahí va. Y una vez certificado, ¿eso tiene un tiempo de duración o es in eternum?
No, es un ciclo de certificación como cualquier certificación, con auditorías de seguimiento anuales, auditorías de vigilancia, de seguimiento anuales. Se hace una auditoría inicial, la empresa puede, cuando es una certificación nueva, a veces puede optar por tener una etapa 1 o fase 1, que es como una especie de auditoría diagnóstico, donde se le da un informe de cómo está y si les falta o no demasiado para poder llegar a la auditoría de certificación, y después no, se hace la auditoría directamente, y si la empresa pudo superar y cumplir con todos los requisitos, se emite un certificado. Ese certificado es un certificado de sitio, como te dije antes, de planta, donde se indica que esa organización cumple con los requisitos para poder procesar o producir alimentos para el mercado islámico. No es la certificación de producto. En el caso de las carnes, por ejemplo, los frigoríficos, para poder establecer y certificar que el establecimiento y que el producto es halal, se lleva a cabo con personal musulmán, ¿sí? No es que todo el plantel de la empresa, si no es musulmán, si no es religioso, no puede, digamos, establecer este atributo. Es decir, en el momento del sacrificio, que es donde se diferencia con una faena convencional, tiene que ser personal del centro islámico o religioso, justamente que esté acreditado para hacer esta tarea, ¿no? Y que el animal quede bajo este atributo o estas características.
La verdad que impecable, ¿no? O sea, es un mundo y una certificación muy interesante, ¿no? Porque no es una certificación convencional con otro país, en donde claramente rigen cuestiones de salubridad, higiene, gestión de la calidad y demás, sino que además hay todo un componente cultural, religioso, que hace que esta certificación tenga un sentido mucho más interesante, ¿no? A la hora de acuerdo entre empresas con para certificar y poder, digamos, posicionar sus productos en el mercado islámico.
Este año, mira, todavía no pasé de año, no me acostumbro. En el año, en el 2022, el año pasado, hubo una visita bastante importante de Malasia, que es un destino que requiere la certificación halal. Fue una visita que fue al país, a la Argentina, en donde fue una visita sanitaria, en conjunto con el SENASA, es decir, ellos pidieron al SENASA venir para esta visita, porque la intención era habilitar o visitar establecimientos frigoríficos, principalmente y lácteos, en esta oportunidad, ¿no? Para aumentar los volúmenes de importación desde Malasia, desde para Argentina. Entonces vino una congregación de 12 personas, si no me acuerdo mal, eran 6 personas que pertenecían al DBS, que es el organismo sanitario malayo, y 12 personas, perdón, y 6 personas del YAQIM, que es el organismo religioso de Malasia. Y bueno, estuvieron visitando y auditando varios establecimientos lácteos y frigoríficos, y hubo un cierre que fue, si no recuerdo mal, porque fue el día de mi cumpleaños, el 4 de julio en SENASA, con el vicepresidente del organismo, donde se cerró la misión, y bueno, y todavía creo que están a la espera, no hubo un cierre total con el resultado. Ya estaba el país habilitado para poder exportar y había establecimientos que estaban exportando a ese destino, pero bueno, el objetivo era venir a visitar más establecimientos para ver si se podía aumentar los volúmenes, ¿no?, de importación, exportación para nosotros y de ellos importación. Así que bueno, fue muy interesante porque en lo personal compartí con ellos una semana entera visitando plantas. Nosotros desde el Centro Islámico, digamos, acompañando por pedido de SENASA y para estar un poco más cercanos a lo que es la parte cultural y religiosa, y que ellos también querían que estemos por una cuestión, digamos, de referentes. Así que bueno, fue muy interesante compartir con ellos y digamos, de alguna manera validar el trabajo que se estaba haciendo acá, porque estaba todo orientado a lo que estábamos haciendo en las auditorías. Así que bueno, nos marcó un poco algunas cuestiones, pero bueno, todo para mejorar, ¿no?
Ahí va. Bueno, la verdad, Yamila, que es un verdadero gustazo tenerte acá, y te vamos a seguir, porque esto no se acaba en una nota, me va a gustar seguir profundizando mucho más en todo lo que es la certificación, por ahí contactar con algún emprendimiento que lo esté haciendo. Bueno, la idea es seguir dándole cobertura y difusión a este tema, porque me pareció súper, pero súper interesante, y bueno, seguramente estaremos en contacto más adelante, y agradecerte el contacto con la Mira en tu Radio, y agradecerte la posibilidad que nos brindás de conocer este, bueno, un mundo totalmente, por lo menos para mí, creo que gran parte de los oyentes, ajeno, diferente, pero muy interesante, y que genera mucha curiosidad, y que a su vez también nos permite en lo que es miel y otros productos posicionar nuestro, digamos, nuestra cultura en una cultura tan milenaria como la islámica, como la malasia, como la hebrea, en fin, me parece que es muy interesante.
Bueno, te pongo lo último, porque no podemos poner en la miel en tu radio, no puedo nombrar a la, claro, miel. Exacto. La miel es un producto de por sí halal. De hecho, hay un apartado, una sura del Corán que habla sobre la abeja. Después te la voy a pasar para que la puedas poner, si querés, en la nota, o que la puedas postear. Y bueno, si bien la verificación se hace, sí, porque obviamente muchas veces no tiene que ver con que el producto cumpla, sino también en qué condiciones, cómo se almacena y cómo se lo manipula, y en contacto con qué otras cosas puede llegar a estar que puedan poner en riesgo esto que te decía, a través de la contaminación cruzada. Tenemos empresas de miel certificadas, tenemos fraccionadas y tenemos empresas una planta homogenizadora, este, que presta servicio y que a exportadores, entonces como esos exportadores pueden llegar a mandar, quiso tener la certificación halal. Yo por una cuestión de que estoy vinculada también hace muchos años a la miel y nosotros en la como organismo de certificación, digamos, yo en este momento estoy exceptuada de poder auditar plantas de miel por una cuestión de que me conocen y conozco, entonces no puedo por ahí, por una cuestión de imparcialidad, ¿no? Y de objetividad, yo no audito plantas de miel, pero sí mi colega, y está en el listado del Centro Islámico, si ustedes buscan, están las empresas que están bajo certificación y se pueden ver las plantas que están certificadas y cuáles son los alcances. Así que la miel es muy consumida en el mundo árabe y por los musulmanes. Es un producto que, como todos sabemos, tiene muchísimas propiedades beneficiosas para la salud. Y de hecho lo hemos visto también reflejado cuando nos tocó pasar por la pandemia. Hubo un aumento, digamos, importante en el consumo y una tendencia, ¿no?, al consumo de alimentos saludables y demás. Así que, bueno, la miel es mágica, está en todos lados y es buena para todos.
Ahí va, totalmente. Un gran cierre para la nota, sin lugar a dudas. Y bueno, te vuelvo a agradecer el contacto y vamos a seguir convocándote y teniendo alguna que otra entrevista para que nos sigas contando en qué estás, ¿no?, y en qué estás trabajando, que siempre es saludable saberlo desde estos lares. Así que nada, agradecerte el contacto con la Miel en tu Radio.
Muchas gracias, Leandro. Para mí un placer. Así que me puso contenta el otro día cuando me invitaste a sumarme y contarte un poco esto. Enseguida te dije que sí. Así que, bueno, muchas gracias, de verdad. Un gran saludo para todos. Mucha gente querida.
Ahí va. Abrazo grande desde acá.
Un beso. Gracias.
La palabra del protagonista en la entrevista La Miel en tu Radio.